En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más a ti menos do que eu. Porque a vida só se dá para quien se deu.
9:10 de la noche. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jesús?
Bueno,
buenas noches.
Feliz año.
Feliz año,
que todavía no nos habíamos visto, no lo habíamos dicho.
Feliz año.
Y te saludo a ti, que eres la fuente. El río pues se ha quedado sin agua y ha ido a por ella.
El río está llegando.
Entonces está llegando por ahí. Fernando, estuvimos hablando esta semana y hablando, mirando cosillas, canciones y demás. Oye, salió muchas veces la palabra pasión.
Sí.
¿Dónde ha quedado la pasión, Fernando? Si es que tú la echas de... Porque yo la echo de menos cuando miro alrededor, macho, yo.
En el fútbol.
En el fútbol, efectivamente. Oye, qué pasión ayer.
Ayer sí que fue pasión.
Ayer fue... Además, fue pasión y orgullo madrileño,
un
¿sabes?
Un gran partido por parte de los dos.
Orgullo madrileño.
Dieron una imagen que no es precisamente la que están viendo los espectadores ahora en el partido que se está jugando. Que es todo lo contrario. La falta de pasión y aburrimiento es extraordinaria.
Bueno, uno de ellos es un equipo en construcción, no lo olvides.
Ah,
es un equipo
verdad,
en construcción,
verdad.
Entonces dale tiempo y dale más palancas y tiempo y ya veremos entonces.
Es este equipo que siempre gana por 1-0 en el minuto 92.
Y no lo digas muy alto, que me da a mí que hoy vienes de pitoniso, porque 0-0 y el partido no pinta con muchos goles, pero bueno, sabes que cuando dicen estas cosas...
Ahora, tendríamos que ver ahora... No, bueno, nosotros no somos expertos en deportes, pero están los compañeros de Onda Madrid, pero ¿cuánto tarda un equipo en construirse?
Sí, eso es una muy buena pregunta.
¿Cuántos años tarda un equipo en
¿cuánto
construirse?
¿Cuánto requiere? ¿Cuántos ladrillos y cuántas palancas necesita un equipo para construirse? Un equipo de élite, que lo ha sido históricamente. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año todavía. Estamos a tiempo de felicitarnos.
Feliz, hombre, claro, siempre. Claro. Feliz
querido
año.
Fernando, Jesús, ¿qué
tú
tal?
Tú no estás en construcción, tú estás construido.
Bonanit.
Bonanit. Ya me gustaría estar en construcción. Yo creo que ya estoy... En fase de construcción.
No, que va.
Hay una cosa que triunfó hace años, que era un tostón de Guido. ¿Os acordáis? De Jacques Derrida,
de construcción, de constructivismo
y tal.
Sí.
Pues yo eso creo que ya estoy en deconstrucción, que no es lo mismo que de ruido, ¿eh?
No, claro.
Porque
eso ya es
te vas
el paso...
deconstruyendo poco a poco.
Eso es.
Hay un personaje de una de las películas de Woody Allen que se va difuminando, ¿os acordáis?
Sí, hombre.
Hasta que ya... Es verdad.
De todas formas...
pues algo parecido.
Para ponernos así un poco trascendentes, o patéticamente trascendentes, para decirlo mejor, desde el momento en que naces estás ya deconstruyéndote.
Sí, vas para abajo. Bueno...
Porque naces perfecto, más o menos. O sea, tampoco hay que señalar... ¿Sabes? Pero a partir de ahí, ya lo único que... la clave de la enfermedad es que estás vivo.
El otro día estábamos hablando, mi hermano y yo, de un sobrino mío y decía, oye, está grande, está fuerte, tiene espacio para crecer. Digo, yo leí en su momento que a partir de los 24 años es cuando vamos para abajo.
Sí.
Sobre el hombre lo leí. Porque la mujer luego dijo a Ana Obregón que en los 40 alcanza la plenitud.
Estábamos hablando desde un punto de vista, digamos...
filosófico, ¿no?
Espiritual, filosófico. En lo de la deconstrucción y tal, que además es verdad, hay un momento que empiezas a deconstruirte. Pero, o sea, físicamente, yo me acuerdo que le voy a un amigo médico con unos análisis de hace años.
Sí.
Y le digo, ¿y esto? Y me dice, macho, esto es que empiezas a decrecer.
Esto se llama edad.
O sea, hay una cosa que no sé cuál es, alguno de nuestros oyentes médicos, que nos lo diga, yo a través de las redes o del WhatsApp, ahora se lo voy a preguntar. Y entonces hay una en los análisis hay uno de los indicadores que ya te dice, usted ya no crece,
bueno, ya,
va para abajo.
Claro.
Y el cuerpo se
empieza... Y eso se
nota.
Lo notas, por ejemplo, yo lo notaba con mis padres. O sea,
sí.
Mi madre, que era una mujer alta, ya viva...
Tú eres alto.
Pero fíjate que a mí, en cambio, me está pasando... Es como lo de Button de
¿Tú qué? ¿Has dado el estirón?
Pero Fernando, es al revés, porque estás
crecido,
más joven.
No, más joven.
Estás
no sé, pero
más joven, joder.
El otro día
que creces.
Me di cuenta y digo, coño, estoy creciendo. Es una broma, pero...
Pero te voy a decir una cosa. Afeitado te quitas años.
Sí, claro,
¿verdad?
Claro.
Sí.
Se quita.
Y además tienes buen color, querido.
Sí, eso es Javea.
Eso ya no se llama afeitado, se llama Javea.
Bueno, preguntabas por la pasión. Pues si te parece, voy a empezar con una frase que llevo desde adolescente como fija, que es de Kierkegaard, el filósofo danés, y que dice algo que he tratado de no perder, que es, quien se pierde por su pasión, pierde menos que quien pierde su pasión.
Sí, estoy de acuerdo.
¿sabes?
O sea, estoy de acuerdo, muy de acuerdo además.
Y si quieres seguimos con Machado, todo de memoria, claro, con perdón, pero que es, en el corazón tenía clavada la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no tengo corazón.
Claro, eso es.
La pasión.
Sí,
es,
pero bueno, obedece
está,
a...
Yo os pregunto, ¿la pasión es una cuestión de edad?
No.
En el amor, por ejemplo.
No, claro,
para nada.
Para nada.
No tener pasión es una de las muestras de la deconstrucción. Sí, de la decrepitud. Siempre hay que tener pasión por algo. Pero la pasión también tiene un punto de sufrimiento. Etimológicamente, sufrir, ¿eh?
Muchísimo.
Sí, claro.
Y paciencia, ¿eh? Oye, o sea, pasionis, viene del verbo patior, de donde viene paciencia.
Sí.
La pasión de Jesucristo, en fin.
Oye, la pasión,
o sea,
de
tiene
Jesucristo.
La parte de sufrir.
Exacto.
Claro, o sea... Pero algo te gusta, entonces dedicas tiempo y tienes que tener la paciencia literalmente de sufrir.
Bueno, el estoicismo estricto de Zenón decía lo del abandono de las emociones para precisamente eso, porque si no, la pasión te mete en un viaje de emociones arriba abajo, que es lo que tiene.
Es muy
la pasión te puede hacer sufrir.
Es muy peligrosa la pasión, ¿eh?
Sí.
Sí, claro.
Pero es que si no, no se vive,
claro,
Fernando.
Por ejemplo, escribir, pues te gusta, es una pasión, leer.
Eso es.
Componer música, pintar, venir a
Madrid.
Eso es.
Pero a la vez, eso supone un esfuerzo también.
Tremendo.
Sí, claro,
todo
claro.
Eso.
Y que pueda cargar el sufrimiento. Claro. Yo, si algo te despierta.
Dice, me gusta mucho la literatura, me gusta rodar una película.
Eso
y
es.
Muchos, yo, esto en clase, ¿verdad? Yo se lo digo a los chavales. Digo, pero que esto supone estar muy, con perdón, muy jodido.
Oye.
Y renunciar a muchas cosas. Dedicarte a tu pasión supone renunciar a muchas cosas. ¿No?
Sí.
Esto no es saltar, dar saltos por el campo.
Murakami, por ejemplo.
Sí.
En el libro ese maravilloso que tiene, ¿de qué hablo cuando hablamos de correr?
Imprescindible.
Maravilloso. Bueno, pues tiene una frase que es de un maratoniano, pero que él la recoge en el libro, que es muy buena. Dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Sí, claro.
Y para cualquier deportista es eso. Yo he hecho alpinismo y, joder, subir es... te cagas en todo. O sea, es decir, yo ya no sigo... no sé qué y tal y cual. O sea, que es un sufrimiento, pero es un sufrimiento opcional. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, enamorarte puede ser un sufrimiento, pero es un sufrimiento opcional.
Yo lo que decía, yo estoy de acuerdo, pero creo que siempre, salvo que, insisto, seas un estoico que quiere aparcar todas las emociones, creo que siempre al final los que somos pasionales elegimos eso. Ahora, elegimos el riesgo y la posibilidad de sufrir.
Yo creo que por donde ibas, me da la impresión, y estaría muy de acuerdo contigo, es que una sociedad que pierde su pasión pierde mucho. Pero una pasión civilizada, ¿eh?
Sí, claro, sí. Es que no hay que confundir.
Hay pasiones
no hay
y
que
pasiones.
Confundir.
O sea,
claro.
Y esto, claro, aquí ha habido una sociedad a lo largo del 19 y en las primeras décadas del siglo XX excesivamente apasionada.
¿Cómo era la película esa japonesa? La del sexo.
Ah, sí, el imperio de los sentidos.
El imperio de los sentidos. Esas pasiones son...
Cuidado, cuidado.
Ojo con eso.
Como decía el castizo, cuidado que viene el encargado.
Sí.
¿Sabes?
Ojo, claro.
Es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que, fíjate, cuando hablo de pasiones y también me surge la cosa de la inquietud. O sea, yo lo que detecto desde hace un tiempo es que no hay pasión por el conocimiento. No hay inquietud,
Y
o sea,
sobre todo,
cuando
sobre
tenemos
todo,
más acceso a la información, es verdad que es mucha y hay que saber discernir y demás, pero, o sea, el poder ahora escuchar algo, mira, se me viene a la cabeza por coger de esta semana y casarlo con la actualidad, claro, defecto de profesión, ¿no?
Sí.
Pero se me viene a la cabeza la cuestión de pellets.
Sí.
¿Habéis oído esta semana? Pellets. Y hoy hablando en redacción digo, chicos, tenemos que unificar. Y vamos a unificar. Nadie se le ha dado por asomarse y asomarse a la Fundeu y decir, bueno, a ver qué dice la Fundeu sobre esto, qué dice la RAE. Qué pellet, adaptado del inglés, pellet, no sé qué. Pellet, es lo correcto. Nadie lo hace. Pero si es un minuto de búsqueda, bueno,
si vieras,
30 segundos.
Si vieras, pero es que el punto más importante es el tener un criterio. Y hoy... Para tener un criterio tienes que tener conocimiento, tienes que buscar,
tienes
que tener una cierta curiosidad
intelectual. Curiosidad,
¿sabes?
Eso falta mucho.
Y lo que falta es quizá porque como todo parece que nos lo han hecho y que no hace falta, ¿sabes? Entonces,
puede venir por ahí.
Hay dos elementos que están fallando estrepitosamente, que es uno, la curiosidad, digamos, intelectual o sencillamente vital, y la memoria, que tiene mucho que ver con una cosa. Como ahora parece que no hace falta memoria, porque si no te acuerdas del nombre de la actriz de una película, lo buscas inmediatamente y ya está, pues ¿para qué me lo voy a aprender, no? O sea, ese es un lado. Y por otro lado, la curiosidad. Como vivimos, yo creo que es que estamos en una sociedad, no en la española solo, sino en una sociedad, en estos primeros décadas del siglo, por lo menos, anestesiada. Es una sociedad que está bajo anestesia. Es decir, es una sociedad sin curiosidad intelectual, sin pasión, en el mejor sentido de, o en el sentido más vital y más gozoso del término. Y entonces es una sociedad que vivimos en un mundo feliz, ¿sabes? O sea, la gente se cree que hace las cosas por tal y no se da cuenta que estamos todos, ¿no? Aquí no se salva ni Dios. Que estamos un tonto anestesiados. Lo ves en las grandes revoluciones, ¿no? La gran revolución es una bicicleta.
Hombre, si está claro que si le das al pescador, como se dice siempre, ¿no? El dicho, si le das al pescador el pez, en lugar de darle la caña y enseñarle a pescar, claro, lo que lleva es a esto, a que ya quieras siempre los peces, que te los den, no buscarlos tú, no informarte sobre dónde pescarlos y demás.
Exacto.
Me ha venido a la cabeza sobre lo que has dicho de memoria, que es muy interesante y muy importante lo que has apuntado, porque esta semana en esta casa se ha hablado sobre el libro de Saúl Martínez Horta, de ¿Dónde están las llaves? Que es muy bueno porque habla de la memoria y de los procesos cognitivos y de cómo se deteriora y demás. Y en los primeros capítulos, el libro arranca diciendo los que estamos acabando con nuestra memoria somos nosotros, desde el momento en que en la agenda de teléfonos es nuestra nueva memoria. Nuestra memoria es la agenda de teléfono. Nosotros antes no sabíamos cuántos teléfonos, un montón, de tus mejores amigos, de tu pareja,
de tu casa, de tus padres,
casa,
los abuelos,
la
tíos.
Novieta que te la... Fijaos, la que te lo daba por la noche en la discoteca, te lo aprendías de memoria en ese momento. Vamos, no lo olvidabas ya. Te daba el trozo de papel y al minuto lo podías perder, pero, que ya te lo habías aprendido.
Pero ni lo dudes.
Y ahora nada. Y ahora nada.
No, y había otra cosa también, durante los que vivimos bajo la dictadura franquista, y estábamos un poco montando bronca. Había una cuestión importante que era que saberte los teléfonos de los compañeros y tal, de memoria, por si la policía, la brigada político-social, la policía política franquista, te pillaba.
¿Ah, sí?
Sí, porque si tenías una agenda, detenían a todos los de la agenda.
¿Qué me dices?
Ah, claro. O sea, por eso nadie tenía agenda. O sea, si todo el mundo lo tenía en la cabeza. Hombre, te podían sacudir y alguien podía cantar o no, pero por lo menos la agenda no la tenías, porque hacían una especie como de espiral, ¿sabes?
Sí, trazando círculos concéntricos.
Desde los más cercanos a los más lejanos. Pero entonces, lo primero que te decían cuando estabas metido en jaleos antifranquistas era que no tuvieras agenda ni borracho, vamos. O sea, porque eso podía implicar... Incluso la agenda lo que podía implicar era gente que no tenía nada que ver.
Claro,
que eran amigos tuyos
del
fútbol, por ejemplo, ¿no? O de otras, o de tal, o amigos del colegio, o amigos de la facultad.
Yo es que escucho estas cosas y luego lo asocio con cuando escuchas aquí en bocas de mucha gente mucho más joven que nosotros, decir, es que esto es franquismo, tal, joder. Escuchas esto y dices, claro, vosotros que lo habéis vivido, se os revolverán las tripas, claro, diréis, pero por favor, ¿cómo puedo ir yo? ¿Qué,
es banalizar la banalización. La
eso es.
Peligroso, claro.
Bueno, hablábamos de la pasión, y la pasión, hablábamos de esa doble vertiente, por ejemplo, el fútbol. Bueno, pues ahora... Pero
a propósito de la pasión... Claro, en el buen sentido, ¿no? De la pasión, sabiendo que cuando algo te gusta, te apasiona, le dedicas tiempo y eso es sufrimiento también, ¿no? Y que dejas de hacer otras cosas.
Exacto.
Es que nos pensamos, claro, la gente se piensa que todo es gratis, o sea, no, que todo es fácil, que le das a la tecla y ya está, ¿no?
Demasiado
no,
instantáneo todo.
Claro, sí, muy fácil, no, hay un esfuerzo, hay un trabajo ahí también, ¿no? Y eso tiene que ver con la inquietud, lo que decías, ¿no? De la inquietud, de la curiosidad. Hay una intervención maravillosa dedicada a Machuca, este maravilloso. De Bill Gates. Sí.
Steve Jobs, Stay Hungry.
Eso es, cuando acaba el discurso de graduación en Stanford.
Eso es formidable.
Eso es fantástico, porque
es impresionante.
Fíjate que les podía haber soltado un sermón, les cuenta su vida y les dice: eso, está hambriento y un poco alocado.
Sí, estás inquietos,
¿no? Podríamos
decir:
tened pasión por lo que hacéis.
Y hambre. Y hambre, que por mucho que comas siempre hay un plato al día siguiente, hambre.
Y sobre todo plantear problemas. En el libro estupendo de Darío Villanueva, el profesor Darío Villanueva, que se llama Morderse la lengua, ¿no? Cuenta el caso de algunas universidades norteamericanas. Bueno, lo de la Universidad Americana, como hemos visto con la rectora de Harvard, ha sido la metáfora de que esa universidad, que ha sido lo más grande inmediatamente después de Oxford y Cambridge, hoy está por el suelo, ¿no? Pero bueno, pero fijaos hasta qué punto, que cuenta Darío en su estupendo libro, cómo en algunas universidades norteamericanas han creado unas salas especiales de chuches. Y es por si el profesor o la profesora están explicando alguna cosa problemática que les pueda plantear problemas a los alumnos, estos puedan salir de clase para relajarse y no sufrir las consecuencias de lo que le puede ser un esfuerzo intelectual que además vaya a lo mejor en contra de lo que piensan. O sea, es decir, es un mundo feliz.
Sí, sí. Es mejor crear una posible diabetes al alumno, por lo que veo.
El
sí,
culto,
es mejor.
El culto al cuerpo, ¿sabes? O sea, está todo el mundo pirado por qué grande ser joven, o sea, con situaciones verdaderamente grotescas, ¿no? O sea, e imágenes verdaderamente fuera de lo racional, o por lo menos de lo civilizado, ¿no? Es decir, que son elementos que vas sumando, y hombre, a nosotros como universitarios, a Emilio y a mí, pues lo de la universidad sí que nos duele mucho, porque la universidad debería ser un sitio. Tú no vas a la universidad, y esto a lo mejor a alguien le molesta, pero lo digo con todo el cariño y como decía aquel, sin acritud. Pero tú no vas a la universidad a aprender una profesión. Tú vas a la universidad a descubrir un mundo, a tener una instrucción que te permita, tengas la profesión que tengas, contemplar la realidad desde un punto de vista mucho más complejo de lo que cualquier otro que no ha ido a la universidad
y crítico
puede entender. ¿Sabes? O sea, estudias derecho, estudias medicina, estudias ingeniería, estudias filología, estudias historia. Pero la clave no es eso. O sea, la clave es, esos años los haces, sigues tu programa, pero la clave es enseñar efectivamente a dar dos elementos. A crear un espíritu crítico frente a la realidad y una curiosidad intelectual de ir cada día un poco más allá de donde he ido ayer, ¿no? A tratar de saber hoy un poco más que ayer, ¿no?
Sí.
¿Eso la universidad hoy?
Debería ser, ¿no? Fíjate. Debería ser, claro.
Eso es lo que decía muy bien nuestro querido Nucho Ordine, al que tuvimos en este programa, ¿eh?
Sí, exacto.
Unos días antes de que falleciera.
Exacto.
Esto mismo, dice, ¿para qué están las universidades? Sino para, ¿qué es más importante que formar ciudadanos libres?
Claro. Fijaos, el último
día...
Con
unas ciertas competencias en unas materias.
Claro.
¿No? Pero la universidad, si es que lo lleva en el nombre, es la universalidad también.
Así es. Claro que
te tienes que especializar en algo. Pero a la vez tienes que tener esa visión,
esa capacidad crítica, como dice Fernando, ¿sabes?
Pero es esto.
Emilio, porque Jesús, tú eres periodista.
Sí,
¿no?
Claro.
Y has hecho tu carrera y has hecho tal. Yo he trabajado, he sido 15 años director de ABC Cultural y más de 10 subdirector de ABC. Y llevo toda la vida en la radio y en la televisión. Donde yo aprendí a escribir a lo que quieras, fue en la redacción del periódico.
Claro.
O sea, tú venías con un bagaje de conocimiento, perfecto. O sea, yo venía profesor universitario y filología. Pero, oye, por mucha filología que hubiera aprendido en la facultad, donde lo poco que pueda saber de escribir, lo aprendí en el periódico.
Claro.
La profesión se aprende ejerciéndola.
Eso es, pero tienes que llegar a ella con toda esa universalización que estamos hablando de conocimiento. Fijaos, en el último enfoque del año, entre otras muchas cosas, que hablo mucho, pero dije que ojalá en el año 2023 hubiéramos dado respuestas a los oyentes, a la información que demandaban y buscaban, pero sobre todo, y donde me sentiría que habríamos triunfado en el equipo del enfoque, ojalá les hubiéramos posibilitado y les hubiéramos llevado a hacerse más preguntas. Que creo que es lo que una buena universidad consigue.
Siempre.
O sea, yo siempre obtenía una respuesta, pero me surgían tres o cuatro nuevas dudas cada día que iba a la universidad. Porque yo fui a la Rey Juan Carlos, y lo voy a decir, a la Facultad de Periodismo, y tuve muy buena carrera y muy buenos profesores. Salí encantado, porque me enseñaron siempre a mirar más allá, que es algo que has dicho tú, a ser crítico. Es decir, tú ves la realidad, Jesús, vale, mira un poquito más allá. Que en una película se hace de una manera muy gráfica, por cierto, Robin Williams, que murió, el cómico, el actor, en la que ejerce de doctor, Patch Adams. Bueno, no es un doctor, es un doctor, pero que hace de payaso para los niños, para un poco, pues ya sabemos, en fases terminales y demás, alegrar la vida a los niños.
Estupendo.
Y entonces le ponía, la mano enfrente a un niño, enfrente del rostro, muy cerca, muy cerquita. Y le dice, ¿qué ves? Y dice, ¿cómo que qué veo? Pues tu mano. Dice, no. ¿Qué más ves? Dice, veo cinco dedos. Dice, no, mira más allá. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, nos ponemos la mano enfrente, pero miramos más allá, en lugar de mirar a la mano, los dedos se multiplican. Y son 10. Y dijo el niño 10, pero se lo dice muy transcurrida la peli. Dice, ahora es cuando has aprendido a interpretar el mundo. Siendo un niño, ahora es cuando lo has aprendido. Y eso es lo que hay que hacer. Hablábamos de pasión. La pasión, por ejemplo, por el fútbol, que medida, no cuando uno va y la utiliza como excusa para rajarse y sacar la bilis que lleva dentro.
Sí, eso es muy desagradable.
Eso es, sino la pasión medida y la que te permite llevar a tu hijo al estadio sin miedo a que este energúmeno le enseñe malos modelos, pues es la que se está viviendo, por ejemplo, no allí, no donde se está jugando, que allí, pues como imaginaréis, hay 20.000 saudíes que desde chiquititos no eran del Barça ni de los Asuna.
Vamos a decirlo claramente, me parece lamentable.
¿Lamentable?
Que la Supercopa de España se juegue después de un acuerdo que es algo alucinante, por otra parte, y que no entiendo cómo la Federación Española, después de todo lo que ha pasado, no cierra, no clausura ese acuerdo. Y volvemos a la cuestión clara, que es
poderoso caballero,
que en este momento la afición de Osasuna y la afición del Barcelona y ayer las aficiones del Madrid y del Atleti pudieran disfrutar de sus equipos, que además se han merecido llegar hasta esta Supercopa, ¿no? Y se lo llevan a Arabia por el acuerdo de dos señores.
Eso es.
Que no, de cuyo nombre además no queremos acordarnos.
Ah, Piqué estaba por medio, ¿no?
Hombre, claro.
Piqué y Rubiales.
Y Rubiales, por eso.
El do dinámico.
Hacer esto es el antifútbol. Es ir contra el espíritu del fútbol.
No, total. claro. El negocio matando el espectáculo y el
todo,
deporte.
O sea, pero que, si de lo que se trata total. Es de poder que, la, dice Fernando, eso que, es. Que bueno, los aficionados puedan disfrutar en el campo.
Va ganando 1-0 el Barcelona, por cierto, que ha marcado gol, lo ha chequeado el VAR, pero nada, el VAR ha decidido que
Y hay otra cosa. Ayer, por ejemplo, seguro que muchos oyentes nuestros, seguidores del Atleti o del Madrid, lo vieron o lo oyeron también. El momento, no ya el momento, cada vez que Kroos, el jugador del Real Madrid,
lamentable.
Tomaba la pelota y le silbaban de una
lo
manera,
también
además,
aquí.
De una manera totalitaria, porque yo voy al fútbol desde hace 60 años, y cuando se silba parcialmente, no todo el estadio. Yo nunca he visto... Y estos silbaban todo el estadio porque es típico de los regímenes totalitarios en los que están viviendo, ¿no? Que les tocan el pito y dicen, hasta hay que silbarle. Y silban todos los que están en el campo.
Pero ya sé por dónde vas, que eso no fue lo peor.
Pero eso no fue lo peor.
No.
Lo peor fue el minuto de silencio a Franz Beckenbauer, que lo pitaron.
Eso es.
No lo vi, en serio.
Eso da la medida.
¿Lo pitó el campo?
Eso no sé si
es el público.
Además, abucheo. Es que es un pitido.
¿Por qué? No.
Porque Franz Beckenbauer criticó que ahora el poder árabe, el petrodólar, pues esté cargándose el fútbol a golpe de talonario porque se llevó a Gabri Veiga. Que era un jugador prometedor.
No, y acuérdate,
pero los que están en el campo no tienen ni idea de eso. Eso es una instrucción.
Hombre, pero por supuesto, como sabemos en todas las dictaduras.
Todos a una, además, lo que dice Fernando. Todos a una. Todos a una.
Y había otra cosa también, que es que tanto Kroos como la selección alemana en su momento criticó mucho ir a jugar un mundial en un país donde no se respetaban los derechos humanos.
Sí, con lo de Qatar, es verdad. ¿Sabes? Es verdad.
Entonces, y eso también.
Honor y gloria a Beckenbauer.
Siempre, pues, hombre.
Pero
por
tú
todo.
Fíjate, y es ahí, en un sitio donde se permiten silbar en un minuto de silencio, además, que es un homenaje funerario.
Sí, sí.
¿Sabes? Se permiten silbar a uno de los más grandes jugadores de fútbol en un campo de fútbol. ¿Pero qué sabrán de fútbol estos si silban a Beckenbauer?
Ayer diciendo así gana el Madrid.
¿Qué tipo de afición de fútbol puede haber? En fin,
vamos a quedarnos con la pasión que nos gusta, y esa pasión, pues a veces es verdad que se torna un poquito oscura e incluso puede desembocar en crímenes de pasión.
The crime of passion lie those dreams of yesterday, broken like the snows of January. Silence will fall on those masters of shame when the family garden wakes to speak.
Capper Kyle.
Si grupo, se le canta así a la pasión, bienvenida sea.
Grupo
Fernando.
Escocés, canción de 1993 y que empieza, efectivamente, como un crimen pasional se encuentran los sueños de ayer. Roto como las nieves de enero. El silencio caerá sobre aquellos maestros de la vergüenza. Cuando el jardín de la familia se despierte de nuevo a la primavera, bajo la luna y la tierra, haz las sombras del elegido, con palabras de misericordia en la mano. Él camina por el camino de la paz como un hombre herido, fuera de la vista y de la mente, como un crimen pasional se encuentran los sueños de ayer. Canta Karen Matheson y los dos así líderes del grupo son ella, Karen, la vocalista, y Donald Shaw, que es quien toca el acordeón. Ellos se han dedicado mucho a recopilar folclore escocés, pero como estamos viendo con Crying of Passion, pero mezclándolo con ritmos pop y rock, ¿no? Eso para
sí, sí.
Hacer esa especie como de fusión, que ya veis cómo suena, que es absolutamente... Pues claro, hay que pensar otra cosa, que es alucinante. Que la cancioncita tiene 34 años, ¿eh?
Ni más ni menos.
O sea que, fíjate, ¿no?
Ni más ni menos. Oye, sobre esta canción podríamos hablar brevemente, que luego nos vamos dejando cosas en el tintero, del Tesoro de Sierra Madre, ¿no, Fernando?
Bueno, es que el Tesoro de Sierra Madre, ya sabes que como aquí lo que tenemos ya nos marcó nuestro queridísimo Madero, que teníamos que hablar de libros que nos hayan impresionado a lo largo de nuestra corta
Así
vida,
es.
Por otra parte, pues a mí uno de los que más me impresionó, tengo que decir que, porque aquí somos amigos y sinceros, o lo intentamos, que leí el libro después de ver la película, eso también es verdad.
Bueno.
O sea, no había leído,
bueno,
no, pero...
Tantas veces,
pero,
ya ves.
Claro, bueno, es El Tesoro de Sierra Madre, la película ya sabéis que es de John Ford, de John Huston, perdón, de 1948, que se llevó nada menos que tres Oscar, ¿no? Bueno, y la novela está basada en la novela de Bernard Traven. Traven es un personaje fascinante. Al estilo de otros escritores, ¿no? Como por ejemplo Coetzee o Salinger o Pynchon, es alguien que no hay fotos prácticamente de él. No se sabe nada de él. Además, él trató de ocultar su propia personalidad con distintos nombres. Hay un momento cuando llega a México por primera vez que le piden el pasaporte y dice el tío una frase que pasa a la historia. Dice, ¿pasaporte para qué si yo sé quién soy? Que es verdaderamente buenísimo, ¿no?
Muy buena.
Bueno, pues este Traven parece que llega a México huyendo de lo que fue una especie de revolución espartaquista en Múnich, en Alemania. Era alemán, lo que sabemos de este Traven, porque Traven no era su verdadero nombre. Uno parece que su verdadero nombre era Red Marut, ¿no? Bueno, sale pitando de Alemania esta revolución comunista que se intenta en Múnich y llega a México. La novela El Tesoro de Sierra Madre está publicada en alemán en 1927, en español hasta 1946, en México no sé. Bueno, si algunos oyentes han visto la película, pero si nos recordamos rápidamente de qué va. El protagonista, uno de los protagonistas es Dobbs, un vagabundo estadounidense que está por ahí por México, más perdido que nadie, que es Humphrey Bogart en la película, una de sus grandes interpretaciones, y que conoce a otro, un veterano buscador de oro que se llama Howard, y se reúnen con otro joven que se llama Curtis. Los tres son tres desarraigados, tres desarrapados, tres perdidos de la vida, pero descubren que parece que hay un filón de oro en la Sierra Madre de México, lugar en el que yo he estado y es verdaderamente fascinante, ¿no? Y hacia allí se van los tres desarrapados a buscar ese filón de oro. Y efectivamente encuentran el filón de oro. Lo que pasa, excavan, descubren casi una mina de oro, pero también descubren que el trabajo es durísimo y que las ganancias no son las que pensaban. Y a partir de ahí entra lo verdaderamente importante de la novela, ¿no? Y de Traven, que es cómo se desatan los celos, cómo se desatan las pasiones, precisamente,
exacto,
Jesús,
exacto.
Cómo se desata, sobre todo, la reflexión sobre la ambición, ¿no? Que es que lo cuenta de una manera y con una fuerza y una tensión verdaderamente tremendo en aquella zona de, de México y de Chiapas, en cierto sentido. La verdad es que son personajes que están, casi se podría decir, seres dominados por sentimientos primarios, ¿no? Pero que les conduce a una especie de rebeldía natural que son muy difícil de controlar. Hay una anécdota hasta el punto de quién era y quién no era Traven, que se cuenta, y es que cuando están rodando la película en México, que se fueron a Houston, sí, están rodando allí la película, un día aparece un tipo maravillosamente trajeado, elegante, con un aspecto formidable, y se queda en el set viendo el rodaje, ¿no? Y Houston, un poco intrigado, pregunta, oye, ¿quién es ese tío? ¿Quién está ahí? Y le dice, no, este es el abogado de Traven, del escritor, que viene a ver si se está cumpliendo el contrato de la adaptación de la película y tal y cual. ¿Sabéis quién era el abogado?
¿Quién era?
Traven. Era tan absolutamente desconocido que se hizo pasar por el abogado.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Se disfrazó de abogado prácticamente y apareció. Aprovecho para recomendar otro de sus libros. Yo creo que son sus dos mejores libros.
Sí.
Que es el Tesoro de Sierra Madre y El Barco de la Muerte, que también tiene una especie como de historia autobiográfica. A mí siempre me recuerda a Traven, no tiene nada que ver, pero sí, México, el ambiente, esa especie como de descenso a los infiernos de la condición humana, que es Malcolm Lowry con el Bajo el Volcán, ¿no? Mm. O sea, me parece que... Pero vamos, es una novela que recomiendo tremendamente. El Tesoro de Sierra Madre, de B. Bernard Traven, Ben Traven, nunca se supo, B. Traven, y en español hay una edición espléndida en Acantilado.
Pues estamos hablando de pasión en Entre una fuente y un río con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, El Tesoro de Sierra Madre, el libro Crime of Passion, la canción. Hay más, mucho más. Continúa El Enfoque en Onda Madrid.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, Entre una fuente y un río.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, Entre una fuente y un río.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
Yes, so deep in my heart.
9:44. Me encanta cuando se rescata un clásico en la voz de un clásico. Y en la voz de una llamada a ser clásico dentro de unos años, como es Lady Gaga y el clásico Tony Bennett, I got you under my skin, te tengo bajo la piel cuando te cuelas en lo más profundo de la gente, Emilio del Río, hablando de pasiones.
Pues hablando de pasiones, esta canción también, en efecto, que es un clásico desde que la compuso Cole Porter en el 36.
Cole Porter, no,
fíjate, ¿eh?
Claro,
luego Frank Sinatra, que era un lince, dijo, esta canción la voy a cantar yo y voy a hacerla una de mis canciones estrella. Y lo fue. Porque la popularizó.
La referencia siempre
La referencia siempre ha sido Frank Sinatra, pero no es suya. La letra y la canción son maravillosas, ¿no? Te llevo dentro de mí, bajo la piel, ¿no? Te llevo lo más profundo de mi corazón, tan profundo de mi corazón que realmente eres una parte de mí. Y dice, me digo a mí mismo que esta aventura nunca saldrá bien, pero ¿por qué debería resistirme cuando tengo condenadamente claro que te llevo dentro de mí? Y luego, ¿por qué esta versión? Pues porque me parece un pedazo de versión, ¿no? La de Tony Bennett y Lady Gaga, que va a ser una también. Bueno, Bennett ya lo es, ¿no? Una de las referencias. Y Lady Gaga lo será.
Está llamada a serlo.
Y me pareció genial el disco que hicieron los dos, que lo titularon Cheek to Cheek, Mejilla con Mejilla, que es una de las canciones también, que la hemos traído, está en la lista de Spotify Entre una fuente y un río, las canciones que te harán más feliz. El disco es del 14, luego hicieron una gira conjunta, To Cheek Tour, y esta es una de las canciones del disco que cumple ahora hace 10 años y que es también un homenaje a Bennett, que murió en,
hace poco,
sí, en julio del año pasado.
Eso es, hace muy poco.
Sí. Me gusta, es una canción que hace más feliz.
Me gusta mucho siempre lo de Cheek to Cheek, esa expresión, porque me retrotrae musicalmente a Lady in Red, la de Chris DeBar, que hay una parte que dice Lady Cheek to Cheek, ¿no? Que están bailando mejilla con mejilla. Y me parece una canción
que es bien bonito,
absolutamente sensual. Es que es tremendamente sensual, o sea.
Pero fíjate qué canción.
Y complicidad absoluta entre los dos artistas, que eso siempre gusta.
En los últimos tiempos ya, Tony Bennett tenía Alzheimer.
Sí.
No reconocía a la familia, pero le ponían a cantar las canciones en el estudio y no necesitaba un papel porque recordaba perfectamente la letra.
Bueno, ya sabéis que es parte de los tratamientos de Alzheimer.
Y luego me enteré que es uno de los tratamientos. ¿Sí?
Sí, la musicoterapia además es un tratamiento importante, juega una pieza fundamental en el tratamiento.
Fíjate, y esta canción recorre el siglo XX.
Recorre el siglo XX y en el siglo XX ha sido importante Europa, el viejo continente. Por eso el libro es importante.
Y tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento también, ¿no? Porque a propósito de la Supercopa en Arabia Saudí, en fin, y cómo silbaban a Beckenbauer, ¿no? En lugar de reconocerle.
Es increíble eso.
Es que me parece tremendo, ¿no? Entonces traigo un libro recién editado, un libro póstumo de un buen amigo, Fernando García de Cortázar.
Bellísima persona y gran profesor.
Fantástico, gran profesor, historiador, Premio Nacional de Historia. En fin, yo había quedado con él 5 días después de que muriese.
Fíjate.
Y se acaba de editar un libro que tenía prácticamente terminado. Se presentó hace poco antes de Navidades, en ICADE, precisamente, ¿no? Se titula Érase una vez Europa y el subtítulo es Senderos de Justicia, Tolerancia y Libertad. Está editado en Espasa, una edición estupenda, con tapas duras, en fin, con un papel fantástico. Ha completado el libro en alguno de los capítulos últimos que no estaban completados, estaban esbozados, pero lo ha completado un historiador amigo de Fernando, Eduardo Torrilla.
Sí.
Y el libro es estupendo porque no idealiza nada. O sea, fijaos lo que dice Fernando, que dejó escrito el prólogo.
Uh-huh.
O sea, dice, no hay ninguna porque habla de Europa, en fin, tal, pero habla de las tinieblas totalitarias del siglo XX, ¿no? Ojo, es que fíjate, es que la buena historia, y eso lo demostró Fernando, es buena literatura.
¿Sabes otra cosa?
Eso
que
es clave.
Es lo que contábamos.
Sí,
he contado muchas veces para la revista Occidente, ¿no? Pero se lo voy a aplicar a Fernando porque es así. Divulgar no es vulgarizar.
Correcto. Es
y él era un gran divulgador.
Un gran divulgador.
Un enorme divulgador.
Sí.
Enorme
bueno,
divulgador.
De hecho, en uno de los títulos de la colección, esa pequeña colección que tiene 8 títulos de Espasa, es Pequeña Historia de España.
Claro.
O del mundo, ya no sé cuál de las dos. Pequeña Historia
de España.
Pequeña
¿no?
Historia de España,
de España,
sí.
España.
Pequeña Historia de España. En Espasa. y es una maravilla. Y no es, o sea, no es banali- no es vulgarizar, es divulgar, es claro. Divulgar. Pero,
¿y qué repasa? ¿Qué repasa
entonces,
el
Fernando
libro?
Es que es una buena literatura y tiene un estilo extraordinario. Pero a propósito de lo que iba a leer es que dice, detrás de esa sonrisa puedo escuchar los versos de Luis Aragón. Los ojos azules de la revolución brillan con una crueldad necesaria. Mm. Oh, es que te metía una cita de repente sí. Fantástica. Bueno, dice de cita Conrad, fíjate, aquí cita más abajo, esa frase de hubiera podido ser un espléndido dirigente para un partido extremista. Que me parece una frase de una actualidad, o sea, del periódico de mañana, ¿no?
Que sí tiene actualidad.
Entonces dice que sí, hemos tenido lo mejor, la ilustración, tal, en fin, el mundo, la democracia, de los griegos, filosofía, pero a la vez, o sea, hemos tenido a Nerón y a Domiciano, o sea, Calvino por un lado y Robespierre por otro, Leopoldo II, Stalin, Hitler, Milosevic. Y dice, Europa ha engendrado una galería cambiante de monstruos, pero no es menos cierto que también ha dado a luz las ideas y principios que han permitido pensar, plantar cara y vencer a esos monstruos.
Ahí lo que decimos de las pasiones, ¿no? Al final la pasión tú la llevas al extremo. Si eres un erudito y un ilustrado, pues das lo que das al mundo.
Hay un índice, hay un índice, lo contrario, un tirano. Pues. Hay un índice final de nombres, que siempre es útil, y son veintitantos capítulos. Empieza, con, sí. Como no, claro, con Heródoto, bajo el signo de la historia. Esos capítulos son estupendos. Lo que debemos a Antígona, la primera utopía, dejad que el soldado... Fijaos, es que además los títulos son dejad que el soldado ceda el paso al civil. En fin, estos son del mundo clásico, ¿no? Temblad, tiranos, Justiniano, luego pasa la sonrisa del Renacimiento.
Sí, sí.
Matar a un hombre no es defender una doctrina.
Esa es la famosa frase.
Sino matar a un hombre, que lo hemos comentado, ¿os acordáis? Aquí en Navidades.
Esa es la frase de Castelo contra Calvino.
Eso es.
Pues
eso,
el gran libro de Stefan Zweig. Claro. Y que le dice, eso, oye, eso habría
cuando
que...
Cuando estaba leyendo estas Navidades el libro, me acordé de que lo estábamos comentando,
sí,
se me ponía
sí,
el peor de punta.
Mataron un hombre.
Lo hemos comentado aquí creo, 2 semanas antes de Navidades, ¿sí?
Exacto. Sí, sí.
Entonces,
sí.
Los títulos de los capítulos que va recorriendo la historia de Europa, pues son estas frases, ¿no? Otro, ¿por quién doblan las campanas?
Claro,
otro,
claro.
Sangre, sudor y lágrimas, claro, o sea, dices, eso es una delicia el libro.
¿Y por quién doblan las campanas? Que es un verso de John Donne, el gran poeta barroco inglés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Doblan por ti, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por quién doblan las campanas? Y
por
tal.
Cierto, le hicieron doblan una canción, le hizo una canción metálica a ese verso y es impresionante la canción,
¿ah, sí?
Musicalmente hablando, pero la letra es que... Yo siempre lo diré, esto me lo enseñó mi hermano, el mediano, mi hermano Sergio. Metallica, aparte del ruido que es para muchos y de la calidad musical que es para otros como para mí, tenéis que escucharles, o sea, tenéis que traducirles, tenéis que ver las letras. Es impresionante. Y son divulgadores. Mira, ¿ahora qué decíais?
Ponemos,
son divulgadores de cultura. Estamos hablando de pasiones, acabamos de hablar
pues
de...
Érase una vez Europa, de Fernando García de Cortázar, un libro de verdad imprescindible.
Y luego hay pasiones que se acaban convirtiendo en leyenda. Algunas personas tienen una voz interior y la escuchan durante el resto de sus vidas. Y le ocurren dos cosas a esas personas. Le pueden ocurrir una de estas dos cosas. O se vuelven locas o se convierten en leyenda. Y Tristán, en Leyendas de Pasión, se convierte en leyenda, interpretado por Brad Pitt. Yo no he visto película que represente mejor toda esta hora que acabamos de tener entre una fuente y un río. Con pasión, amorosa, amistosa. Familiar, bélica, social, cultural, todo tipo de pasiones entremezcladas para llegar a un punto final, que es que al final, si tienes una familia unida, lo tienes todo. Bueno, sí, Leyendas de Pasión, ibas a decir, efectivamente, Leyendas de Pasión.
Leyendas de Pasión, que es un titulazo.
En su segunda pista, es esta canción, la segunda pista de la banda sonora, The Ludlows, que es el apellido de los protagonistas de la familia con el cabecilla, ¿no? Con Anthony Hopkins, que verdaderamente...
Exacto.
Él intenta, vamos a ver, él representa la difícil labor de un padre encima abandonado por la mujer. La difícil labor de un padre con tres hijos tan distintos y tan diferentes... Y claro, siempre el favorito para el mayor, ¿no? Para el mayor siempre el favorito para Alfred es Tristán, es Brad Pitt. Y no es que sea el favorito, solo que hay caracteres que son más afines que otros, pero al final a los tres los quiere con locura.
Más cercano, claro.
Eso es, son más cercanos y contagian. Y Julia Ormond aquí, bueno, aquí todo el mundo está sensacional. Pero yo creo que si hay que enamorarse de una persona aquí, es de Brad Pitt. Yo lo digo de verdad, porque es que está en la flor de todo Brad Pitt aquí. O sea, está en el prime, como dicen los anglosajones, en su prime...
Desde la primera aparición, que es...
¿Con el sombrero?
Con el sombrero,
bueno.
Que es en Thelma y Luis, su primera, la primera vez que aparece en el cine.
La primera en Hollywood ahí, sí.
Yo creo que Gina esta se debió quedar alucinada,
sí,
¿sabes? Alucinada diciendo, pero este tío, ¿dónde lo han sacado? ¿No?
Luego le pidió, para una que interpretaron juntos, California, Gina Davis, le pidió a Brad Pitt. Pero bueno, Brad Pitt cuando da el salto ya, es más tarde con película. Entrevista con el vampiro fue antes que esta, y ahí ya despuntó también, aunque Tom Cruise ahí está también fuerte, pero aquí en Leyendas de Pasión.
Y para lo que decía Emilio, 60 años el tío.
Sí, y ahí le tienes.
Que tiene 40.
A mí me gustó de verdad mucho la película. Bueno, la película, hablando de frases, tiene esta que os he dicho, que es la del principio, que la dice el indio, porque bueno, ya sabéis que Anthony Hopkins está en contra, que esto da para otra tertulia, está en contra de todo lo que hicieron los estadounidenses con los indios. Habla de otros guetos y de otras matanzas, pero lo de los indios fue, vamos, condenable a todas partes, a todas luces. Y vive un indio con ellos y es el que instruye a Tristán, es el que le da la educación en lo salvaje, ¿no? En lo pasional.
Bueno, la película fantástica, pero aparte de Brad Pitt, que está genial, en fin, Hopkins y Julia Ormond.
Sí.
Por cierto, tiene casi 60 años.
Sí, Julia Ormond ha cambiado. Brad Pitt ha cambiado menos. Brad Pitt ha cambiado menos que Julia Ormond, pero ahí
está. Me
gusta
mucho en esa película. Y luego me gusta mucho Ormond cuando vuelve a rodar Sabrina.
Sí. Muy elegante ahí. Muy elegante.
Harrison Ford.
Sí. Me gusta mucho más esa versión que la inicial
de William Holden y Humphrey Bogart.
Ahí Humphrey Bogart no está bien.
Y una de las primeras películas ahí está horrible.
Está fatal.
La película...
Y es de Billy Wilder, ¿eh?
Sí.
La película...
Pero no elige bien al protagonista ahí.
Obviamente se centra en la pasión amorosa, ¿no? Que despierta a Susan, la que está llamada a casarse con el hijo pequeño, que al final... Pues bueno, tiene un romance con el hijo mediano y termina con el mayor. Y bueno, al final se pega un tiro. Se suicida porque, obviamente, es una pasión ya no correspondida. Ha pasado el tiempo y la pasión de Brad Pitt ha ido por otros derroteros porque, como decimos, es salvaje y él está en comunión con la naturaleza y su pasión va por ahí. Tristán se convierte en leyenda. Y luego estábamos hablando de pasiones. Estamos terminando. Una persona de 84 años que escribe al Santander de 1936, para mí ya es leyenda. Pero es que además hoy ha recibido el premio Umbral y se llama Álvaro Pombo.
Sí, hoy, bueno, se lo hemos concedido.
Efectivamente.
Muy bien concedido. Genial.
No, oye, por primera vez, yo llevo toda la vida en el premio de jurado, por primera vez en este país de la polarización, ha sido por unanimidad. Nunca había ganado nadie por unanimidad. Siempre, ¿sabes? Por unos más votos que otros y tal. Por primera vez, por unanimidad. La novela es, algunos de los miembros del jurado lo han señalado y después lo hemos escrito en el acta, ¿no? que ya están los periódicos, es probablemente la mejor novela de Álvaro Pombo. La novela, porque tiene una parte que trata de su familia. Tú hablabas de la familia ahora mismo, ¿no?
Sí.
Trata de su familia, y cuenta la historia de unos familiares suyos, y su abuelo, de un joven falangista y su padre, que es republicano, en el Santander desde prácticamente, yo creo que desde febrero del 36, desde las elecciones que gana el Frente Popular hasta ya comenzada la guerra civil, ¿no? Y fijaros que este tema es un asunto trillado, que se ha prestado a todo tipo de demagogias por un lado y por el otro. Bueno, oye, a vosotros y, por supuesto, primero a los oyentes, les recomiendo muchísimo la lectura. Es una novela llena de sensibilidad, de inteligencia, de mostrar la complejidad de los comportamientos humanos ante situaciones muy, 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 muy difíciles, ¿no? Donde nosotros ahora en una situación normal dices, yo haría esto, yo haría lo otro. No, hay que ver cada uno en su momento cómo puede reaccionar, ¿no? Y yo creo que es la, hombre, decir la obra de madurez, de, como tú muy bien decías, de un escritor de 84 años,
exacto,
parecía hasta una broma. Pero es, yo que he seguido la obra narrativa de Álvaro Pombo casi desde el principio, me parece que aquí es donde ha resumido todo su saber literario, toda su experiencia de vida, toda su historia y toda su capacidad de ficción, porque es una novela, no es una biografía, ni una autobiografía, ni siquiera un ensayo. Es un novelón como la copa de un pino. Y el título es bueno porque en el fondo, fijaos que es Santander 1936, ¿no? ¿Qué te evoca eso? Te evoca una foto,
¿eh? Claro.
O sea, Jesús,
sí.
Albacete 2025.
Sí, es verdad, es,
¿sabes?,
verdad.
O sea, es decir, entonces,
un momento, es que, un momento.
Un momento, una instantánea, ¿no? Mm. Y es la instantánea de la familia, del interior de la familia, de la decadencia también, de cierta parte de la familia, y de ese... Los diálogos que tienen el padre y el hijo son formidables. O sea que yo creo que ha sido de verdad un premio cuando uno está en muchos jurados y os pasará. Y a veces te vas contento del premio. Yo a veces podría contar cosas terribles de premios en los que he estado. Pero hoy yo creo que todos los que hemos formado parte del jurado, estaba Juan Cruz, estaba César Antonio Molina, Fanny Rubio, Sanz Villanueva, Carlos Aganzo, Andrea Aguilar...
Sí, y os habéis levantado sabedores de que habéis elegido bien.
Muy contentos.
Qué bien, muy qué contentos. Bien. Bueno, sabéis que soy súper exquisito con las horarias, pero es que creo que alguien como Álvaro Pombo creo que merece pasarse las horarias que acaban de sonar, las 10 de la noche. Creo que merece muchísimos más minutos porque es que lo has dicho muy bien. O sea, estamos hablando de un tema trillado, de una persona de 84 años y que haga su mejor novela, que encima no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen varios miembros del jurado, entre ellos Fernando, que lo han elegido así y que podríamos estar, como digo, ante una de sus mejores novelas.
Publicada en Anagrama, hay que decirlo.
Publicada en Anagrama. Creo que merece una mención aparte, merece pisar horarias y merece, pues, ya despediros.
Qué pena.
Llenos de pasión, porque de verdad, qué gustazo da ver artistas así que continúan con esa pasión incesante y hasta su último aliento, que espero que sea dentro de muchísimo, muchísimo tiempo. Así que Álvaro Pombo va por ti.
Ojalá.
Eres un genio, amigo.
Álvaro
y a seguir ganando,
Emilio. García de los Ríos.
Sí, señor.
O sea, que podría estar en esta tertulia entre una fuente y un río.
Pues oye, abrís ahí el melón, vamos a ver si lo cerramos algún día. Emilio del Río, Fernando
Jesús.
Rodríguez La Fuente, gracias como siempre.
A ti. Muchas gracias.
Un abrazo. Así hemos llegado, hemos pasado las 10 de la noche, 10 y 2 minutos en el enfoque de Onda Madrid.
Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada.